en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 23 de febrero del 2021, una jornada con alternancia de nubes y claros, donde los termómetros van a subir, ya subieron las mínimas, hemos pasado de la jornada fría de ayer a hoy tener a primeras horas de la mañana, pues 8 o 9 grados de temperatura en Obarco, en la capital de las Burgas. Hoy llegaremos a 17 en Obarco, 16 en Verín, 18 en la ciudad de Ourense. Ayer comenzaba la vacunación para los mayores de 80 años en 20 centros de salud, continúa hoy, y hoy comienza la vacunación frente al COVID-19 del personal docente de los centros educativos públicos de la provincia. Se va a prolongar hasta el sábado y en total está programada la vacunación esta semana de 3.339 docentes. La inmunización del personal de hasta 55 años se va a realizar con la vacuna AstraZeneca y con la de Pfizer el resto. Y hoy, elementalmente, estamos analizando las restricciones y lo que va a suponer para la provincia de Orense. Hola, Amelia González, buenos días.
Hola, saludos, buenos días desde el estudio de COPE en Ocouto. 13 grados de temperatura, cielo con más nubes que claros, vientecito en el exterior. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, tú que te lo has trabajado muy bien, que lo podemos ver en la web de la cadena COPE, cuéntanos, ¿cómo está el panorama de restricciones, de alivio de restricciones, recordemos, a partir de este viernes en la provincia de Orense?
Bueno, vamos a ver. No nos volvamos locos, ¿eh? Siempre lo digo. A modiño, con calma y con sentidiño. Ayer anunciaba el presidente de la Xunta que se abre la hostelería. Se abre también la movilidad entre los municipios de la provincia de Ourense. Eso sí, quedan tres gotas, tres puntos, cuatro puntos, en donde las cifras no han mejorado y siguen, bueno, pues confinados cada uno en sus ayuntamientos, con todas las restricciones al máximo en Agudiña, Aperoxa, Gomesende y Xunqueira de Espadanedo. Ahí, lamentablemente, la incidencia acumulada a 14 días supera los 500 casos por 100.000 habitantes y entonces esos concellos pues no pueden disfrutar de lo que vamos a empezar a disfrutar en el resto. Decía, hostelería que se abre, eso sí, hasta las 6 de la tarde.
No va a haber cenas, hasta las 6 de la tarde.
Hay que cenar hasta las 6. Se cena a las 6 y punto. Limitación del 30% del aforo en el interior. Las barras siguen cerradas. Se podrá estar en la terraza con un 50% de aforo. Ya pueden poner estufas y cerrarlas bien porque con así el viruje que hace. Pero bueno, es igual. 30% dentro, 50% en terrazas. Podremos ya reunirnos los no convivientes, pero solo un máximo de 4 personas. Abren los centros comerciales en fin de semana. Se permite la movilidad entre ayuntamientos del mismo nivel, es decir, todos los concellos de Ourense se pueden mover entre ellos. Podemos ir, a Barco o a, desde Ourense estoy hablando, a Barco, por ejemplo, o a Barbadas, que lo tenemos aquí al lado. Pero no podemos ir a Agudiña, a Peroxa, a Gomesende y a Xunqueira de Espadanedo. Esos concellos siguen, como digo, cerrados con sus cierres perimetrales. Allí también la hostelería estará cerrada y seguirán prohibidas las reuniones de no convivientes. O sea, en esos 4 concellos de la provincia la cosa está todavía bastante cruda, así que lamentablemente pues seguirán como hasta ahora. El resto, pues tenemos la mano un poquito más abierta. Hablando de abrir, se abrirán las instalaciones deportivas, los gimnasios, las piscinas. También se podrá hacer deporte en grupo, hasta 4 personas de no convivientes, todos con mascarillas, eso sí. Y no sé cómo estaba la universidad, creo que no había clases presenciales. Pues
sí,
presenciales
a partir del 1 de marzo.
A partir del 1 de marzo, clases en las universidades, en la universidad. Y decíamos, y los centros comerciales que podrán abrir los fines de semana.
Bueno.
Y todo esto a partir del viernes.
Bueno, pues ahí están los datos que nos cuenta Amelia de lo que cómo ha quedado la situación en la provincia de Ourense. Rosendo Fernández es el presidente del INORDE y vicepresidente de la Diputación de Ourense. Don Rosendo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos y saludables días.
Buenos días, Rosendo.
Ya hemos analizado las restricciones porque por suerte hemos visto cómo ha bajado la curva de contagios en la provincia. Hemos rozado hace tres semanas los 3.000 casos activos y ahora estamos en poco más de 500.
Sí, la verdad es que las cifras son mucho mejores que hace 20 días, no cabe duda. Pero aún así, después de suavizarse las medidas a partir del viernes, pues yo sigo apelando al sentido común y a la responsabilidad, ¿eh? Porque yo ya no sé por qué ola vamos, como dicen algunos colegas míos. Si vamos por la primera, no, pero si vamos por la segunda, si por el repunte de la segunda o por la tercera. Lo que no puede haber es otro pico pandémico, porque sería ya muy difícil ya de seguir adelante. Hombre, adelante siempre se sigue o se continúa, pero las medidas que habría que tomar iban a ser mucho más restrictivas. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad y al sentido común, aunque a partir del viernes se suavicen las medidas.
Ya lo avisó el presidente, dijo, oye, esto así ahora bien, pero que si vuelve esto para atrás, otra vez mano dura. En el sentido de más restricciones, ¿eh?
Puro sentido común, es que es así, es que el virus está ahí, el virus no lo vemos, está por cualquier lugar. Una persona asintomática y que puede estar infectando a un colectivo, en fin, tenemos que tomar las medidas, y las únicas medidas que se saben a nivel científico de hoy son las de higiene, la de la mascarilla y la distancia física o distancia social, como quieran llamar, de distancia física y distancia social. Esas son las tres medidas básicas, las que debemos tomar, y que las debemos seguir tomando. Y yo creo que algunas cosas como las mascarillas llegaron para quedarse bastante tiempo. Ojalá me equivoque, pero creo que para bastante tiempo.
Bueno, pues ahí está, apelando siempre, como hacemos, a la responsabilidad individual y social, como dice el vicepresidente de la Diputación, que además es médico de profesión y de esto sabe mucho. Hablando del INORDE, ya se ha dado a conocer el nombre de la gerente del INORDE, Emma González, hasta ahora directora adjunta de Expo Ourense. ¿Cómo fue ese proceso de elección y qué destaca de la nueva gerente del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico?
Bueno, sí, la verdad es, como bien dice, que el Consejo Rector del INORDE, reunido el último viernes, el día 19, nombró hasta la que soy, aún sigue siendo, directora adjunta de Expo Ourense, Emma González, como gerente del INORDE, luego de un proceso abierto de libre concurrencia, que en su momento se publicaron en los boletines correspondientes, ¿no? Fue un procedimiento de elección por libre designación, pero en el que fue preciso la observancia al respecto de criterios de idoneidad, de experiencia, de mérito, de competencia profesional, ¿no? Y en la propuesta de resolución debe estar esto referenciado y suficientemente motivado. Por lo tanto, viendo estos criterios, la propuesta que se llevó al Consejo Rector del INORDE por parte de esta presidencia fue la de Emma González. La verdad es que los 14 que concursaban pues tenían méritos, unos más que otros, por supuesto, en cuestión de idoneidad y de experiencia para el trabajo que va a generar las funciones de dinamización, de promoción de la provincia, de gestión de fondos europeos, de colaboración público-privado en los ámbitos económicos, que es el objetivo que debe llevar un gerente del INORDE. Por lo tanto, nos llevó, sobre todo a Emma González, su experiencia que tiene en el manejo de distintos eventos ya a nivel europeo, ya a nivel mundial, también saber idiomas, que en estos momentos es básico, porque el INORDE está manejando en estos momentos 7 proyectos europeos y en cualquier momento pues hay que colaborar, cooperar y hablar con distintos agentes europeos, y hoy es básico. Y después la competencia profesional, que yo creo que mayoritariamente no se le escapa a ningún ourensán, sobre todo a ningún ourensán que esté inmiscuido en estas labores y en estos trabajos y que sea conocedora de Expo Ourense.
Está previsto que tome posesión el próximo 1 de marzo, ¿no?
En principio todo está programado y previsto para el 1 de marzo, que es un buen día para comenzar de gerente del INORDE, y además aprovechando que es San Rosendo, el 1 de marzo iluminará seguramente.
Veremos a ver también cómo queda Expo Ourense, porque que la verdad es que realizó una gran labor en Expo Ourense, como Alejandro Rubín, y ahora pues pasa al Inorce.
Pues exactamente. Veremos. Yo comprendo que Expo Ourense haya quedado sin una gran profesional, pero yo soy responsable del Inorde y como responsable quiero lo mejor también a mi lado.
Para el Inorde, claro que sí. Esperemos también que Expo Ourense tenga, bueno, pues siga el camino que ha seguido hasta ahora y claro, la enhorabuena, como decíamos, a Emma González por ser la nueva gerente del Inorde. Bueno, tendremos tiempo para hablar de la gerente. Diga.
Exacto.
Tenemos tiempo para hablar con Emma González, la nueva gerente del Inorde, pero yo quería preguntarle por otros proyectos también, como el proyecto Caminos Jacobeos, que tuvieron además una reunión telemática de la Asamblea Constituyente.
Efectivamente, en el día de ayer tuvimos una reunión de la primera asamblea constituyente de la red transfronteriza de los caminos jacobeos del oeste peninsular y preguntarán los oyentes, ¿y qué es eso del proyecto Caminos? Pues sí, el proyecto Caminos, de caminos jacobeos del noroeste peninsular, que tiene como objetivo el establecer estrategias que favorezcan el sobrevivimiento de infraestructuras y servicios en los caminos de Santiago, del oeste peninsular, con mayor tradición jacobea, como son para Ourense, la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe en España, el Camino de la Costa y Camino Portugués en Portugal, que tienden a proteger y a valorizar el patrimonio cultural. Bueno, pues este proyecto Caminos es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza España-Portugal dentro del programa Interreg, que tiene un periodo de ejecución hasta el 30 de abril de 2022, por cierto, en la reunión de ayer, en la reunión de la Asamblea Constituyente, se prorrogó 4 meses más este plazo, que en principio acababa a finales de año, por el tema pandémico, por supuesto, que este proyecto tiene un importe total de 2.435.000, casi 2.5 millones de euros, que está financiado al 75% de fondos FEDER, y el jefe de filas es la Diputación de Badajoz. Y aquí está el INORDE, el Instituto Orensán de Desarrollo Económico, con la Diputación de Cáceres también, con el Turismo de Alentejo de Portugal, con el municipio de Barcelos, con la Diputación de Huelva, la de Córdoba, la de Pontevedra, la de Zamora y Turismo Centro de Portugal. Por lo tanto, la Diputación de Orense tiene entre sus manos el potenciar, el dinamizar, con este proyecto europeo de caminos, pues la Vía de Plata o Camino Mozárabe que pasa por aquí. Por lo tanto, un proyecto de los muchos de los que está llevando a cabo el Inorde y que está rodando ya y que pensamos, y me gustó escuchar en la reunión de ayer, como las diputaciones de Badajoz, lidera, como las diputaciones incluso de Córdoba y de Huelva, pues hablaban del Camino de Santiago. Eso, pues, la verdad, que estando en Ourense y que desde Córdoba y desde Huelva hablen del Camino de Santiago y de potenciar estos caminos, este proyecto de caminos, mencionando, como digo, al Camino de Santiago, pues a uno le llena de alegría y le da fuerzas para seguir, pues, trabajando en estos proyectos que tienen tanto que ver con Galicia.
Sin duda.
Y con Ourense, por supuesto.
Claro que sí. ¿Qué actuaciones están llevando a cabo en el Centro Agrogandeiro con los cereales en Alimia, en la comarca de Alimia, dada esa la cantidad de lluvia, las lluvias exacto, intensas que han caído en las últimas jornadas?
Exacto, dado el riesgo de pérdida de cereal por el invierno. Téngase en cuenta que las precipitaciones registradas de principios de diciembre pasado están poniendo en riesgo las evidentes plantaciones de cereal, y que presenta la comarca de la Limia, que no cabe duda que supone un 40% el cereal en la Limia, un 40% de la superficie destinada a la plantación en el invierno. Es, por supuesto, muy importante. El régimen climatológico propició que en la entrada prácticamente ininterrumpida por las lluvias, pues con esas precipitaciones, pues poner en serio riesgo esta recolecta de cereal. Por lo tanto, los servicios técnicos del INORDE, a través del Centro de Sorbimiento Agrogateiro, que ya tenemos hablado en más ocasiones de él, que está además en Sinzo, está a disposición totalmente de los agricultores afectados a la hora de diseñar estrategias que mejor resulten cara a la consecución de estas recolectas los más rendibles posibles. Por lo tanto, está los servicios del centro agrobandeiro a disposición de los agricultores de la línea para que se pueda aprovechar al máximo los cereales en esa comarca tan importante. Y después yo, si me permite, le quería hablar, para acabar con el norte, que también los ensayos de fertilización que se están llevando a cabo a través del centro de solvente agrobandeiro, encaminados a optimizar la fertilización fosfórica en el cultivo de la patata. Otro producto muy típico de la comarca, ¿no? Pues el mantenimiento de experiencias en finca de ensayo es la prueba del compromiso medioambiental también asumido por el INOR, de compromiso que ya viene de largo, como es en el marco del proyecto Regenera Línea. Por lo tanto, también ahí estamos haciendo ensayos encaminados a optimizar la fertilización fosfórica en el cultivo de la patata, tan importante también para la comarca de Alimia y los alrededores, claro, todo.
Son las 12:46. Rosendo Fernández, además de ser presidente del INORD y vicepresidente de la Diputación, es secretario general del Partido Popular en Ourense. Y hay un tema de actualidad en estos momentos. Desde las 12 se está debatiendo en Rivadavia la moción de censura de Partido Socialista y Ribeiro en Común. ¿Cómo valora desde el Partido Popular esa moción de censura?
En este momento, y esta moción de censura no tiene pies ni cabezas. No tiene pies ni cabezas. Y digo en plural cabezas, porque yo no sé quiénes fueron las cabezas pensantes. Sí sé quiénes fueron, pero no sé quién pudo ser el que le dio el visto bueno a una moción de censura con un alcalde y una calma en Rivadavia en estos momentos, en todo lo que va de legislatura. Más que legislatura, de mandato, porque en los ayuntamientos son mandatos, como no se recuerda nunca el Rivadavia, con nada más, con inversiones ya hechas, con inversiones pendientes, un alcalde del que se puede dialogar, un alcalde que no tiene ningún problema en el grupo de su gobierno, como si en otras mociones había que en el grupo de gobierno habían ido concejales y concejales incluso ponían en evidencia al propio alcalde, concejales del grupo de gobierno, digo, como pudo ser en el ayuntamiento de Viana o en el ayuntamiento de Castrelo de Miño. Aquí no. En Rivadavia había un gobierno homogéneo, un gobierno estable, un gobierno trabajador y una calma de mandato, como no se recordaba en Rivadavia. Por lo tanto, el tener el poder por el poder es malo y realmente nadie se explica. Yo he recibido cantidad de llamadas de vecinos de Rivadavia que no se explican cuál es el motivo, y yo no se lo pude explicar tampoco, cuál es el motivo de esta moción de censura. Pero bueno, allá cada cual con su conciencia y allá cada cual, sobre todo, tratándose de política, con sus responsabilidades.
Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación, presidente del INORDE y secretario general del Partido Popular en Ourense, un placer que nos acompañe aquí en directo, los micrófonos de la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días y salud para todos.
12:48. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1903, en Santander, España, se fundaba en Santander el Real Club de Santander de fútbol. En 1918, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se fundaba el Ejército Rojo. En 1959 se producía la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal día como hoy, en ese mismo año, 1959, Landelino Lavilla obtenía el número uno de las oposiciones a letrados del Consejo de Estado. En 2004, una explosión causaba 6 muertos en la Central de Investigación Espacial de la India. Y lo hemos escuchado durante toda esta mañana con Carlos Herrera. Tal día como hoy, hace 40 años, un 23 de febrero, 23F de 1981, tenía lugar un golpe de Estado. Golpe de Estado de Tejero, del 23F en nuestro territorio nacional. Golpe de Estado frustrado, un 23F de 1981.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Les contamos ahora la última hora en la provincia. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La provincia de Orense registra un descenso de personas hospitalizadas por COVID-19. A día de hoy son 59 pacientes en planta en los hospitales orensanos, 54 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Berín, 2 pacientes en el hospital de Valdiorras y 1 en el hospital Cosaga. Sin embargo, aumentan los pacientes en la UCI, hoy son 8, 7 en el hospital universitario de Orense y 1 paciente en la unidad de críticos en el hospital Cosaga. Los casos activos siguen descendiendo. Hoy son 552 las personas infectadas por coronavirus. Ante esta situación, se alivian las restricciones desde el próximo viernes. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció las nuevas medidas adoptadas por el Comité Clínico para la mayor parte de Galicia, incluida la provincia de Orense, supone la apertura de la hostelería y la movilidad entre municipios a partir del viernes. En esta provincia solo se mantiene el nivel máximo de restricciones en los concellos de Agudiña, Aperoxa, Gomesende y Xunqueira de Espadanedo, donde la incidencia acumulada a 14 días supera los 500 casos por 100.000 habitantes. En estos ayuntamientos se mantienen los cierres perimetrales, la hostelería continuará cerrada y seguirán prohibidas las reuniones de no convivientes. En el resto se permitirá la apertura de bares y restaurantes hasta las 6 de la tarde, con la limitación de un 30% del aforo en el interior, donde las barras permanecerán cerradas, y un 50% en las terrazas. Las reuniones de no convivientes se limitarán a un máximo de 4 personas y se permitirá la movilidad entre ayuntamientos del mismo nivel. Escuchamos al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Y en relación con a verte pechada, sí, efectivamente, una persona de Santiago puede ir a Ourense, sí, pero no puede ir a Pontevedra. Cuando Pontevedra esté aberta, pues entonces podrá ir. Una persona da Coruña no puede ir a Santiago. ¿Por qué? Porque o nivel de incidencia de Coruña supera 250 e Santiago está por debaixo de 250.
Además, se abrirán las instalaciones deportivas como gimnasios y piscinas. También se permitirá la realización de actividades deportivas en grupo hasta de 4 personas no convivientes y siempre con mascarilla. Como medidas generales para toda Galicia, se retoman las clases presenciales en la universidad a partir del 1 de marzo y los centros comerciales podrán volver a abrir los fines de semana. Repetimos que estas medidas entrarán en vigor este próximo viernes, día 26 de febrero.
El área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco comienza hoy la vacunación frente al COVID-19 del personal docente de los centros educativos públicos de la provincia, que se prolongará hasta el sábado. En total está programada la vacunación esta semana de 3.339 docentes. La inmunización del personal de hasta 55 años se realiza con la vacuna AstraZeneca y con la de Pfizer el resto. Se desarrollará en horario de tarde con el objetivo de reducir al máximo la alteración en el horario lectivo. Hoy comienza la vacunación a partir de las 3 de la tarde. Hoy segunda jornada de la vacunación de los mayores de 80 años en 20 centros de salud de la provincia. Alternan nubes y claros en los cielos ourensanos. Subieron las mínimas y también subirán las máximas hasta los 16 grados en Berín, 17 en Obarco, 18 grados en la ciudad de Orense.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El voleibol ourense gana a la Universidad de Valladolid por 3-1. El equipo ourensano doblega al rival y se sitúa en la tercera plaza de la clasificación general.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
El Ayuntamiento de Orense va a reforzar su estructura con la incorporación de un director xeral de servicios xerais, sistemas de información y transparencia. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, aseguró que pretende dotar de más eficacia y agilidad el funcionamiento del ayuntamiento y crea esta plaza, según señala, para dinamizar una administración colapsada. Desde el Partido Popular lo critican, Amelia.
Sí, 19 asesores, un coordinador general, 2 directores generales y otro, como decías, en camino. Y aún así, el gobierno de Jácome no da abasto para atender la demanda de información que solicitan los grupos de la oposición y que se tendría que facilitar en las juntas de área. Hoy ha ocurrido en las de Bienestar Social, Igualdad de Juventud y Turismo y Termalismo. Se acumulan las preguntas y se demoran las respuestas. Por ello, el Partido Popular ha solicitado a Democracia Orensana que, con carácter excepcional, invite a los jefes de servicio de estas áreas para que respondan a las cuestiones que plantea la oposición. Escuchamos a Flora Moure, portavoz del Grupo Popular.
La finalidad de las juntas de área es dar información a la oposición de cómo se están tramitando los procedimientos administrativos. Y esto es imposible por parte del actual gobierno. Muestra más de su desidia. El microgobierno está sobrepasado y es incapaz de centrarse en lo importante.
Flor Amoure se ha dirigido a Armando Ojea, que sustituye en estas juntas de área a su compañero Telmo Ucha, para que sean los jefes de servicio los que informen sobre las cuestiones que interesan a la oposición en su labor de fiscalización del trabajo del gobierno local.
En estos momentos tiene lugar el debate de la moción de censura en el Ayuntamiento de Ribadavia. Partido Socialista y Ribeiro en Común gobernarán desde hoy derrocando al popular César Fernández. En Ocarballiño, la Guardia Civil ha detenido a un joven que fue sorprendido cuando intentaba robar en un bar de este municipio. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que las oficinas de Iberdrola no se cierran en Arrúa. Así lo ha afirmado el alcalde del municipio Valdeorres, en el que hay preocupación por el próximo traslado a Salamanca del Centro de Operaciones de Cuenca, el COC, de la oficina que la compañía energética posee en Arrúa. Escuchamos al alcalde Álvaro Fernández.
Las oficinas de Iberdrola no se cierran en Arrúa. Es importante que se diga alto y claro, y eso es lo que nos transmiten desde Iberdrola en todas las gestiones que llevamos haciendo durante este tiempo. El traslado del COC es una decisión que se tomó hace 2 años. De hecho, yo vi unas manifestaciones en su momento por parte del bloque, estábamos en campaña electoral, y se han dejado desde entonces, y era una decisión que se tomaba hace 2 años a 2 años vista, y toca ahora el traslado, toca ahora.
En una entrevista en COPE Valdeorras, el alcalde de Arrúa explicó que el traslado a Salamanca no solo afectará a ese centro de operaciones de Cuenca, sino también se van a realizar en la ciudad de Castellano-Leonesa los COC de Zamora, se van a centralizar en la ciudad Castellano-Leonesa los COC de Zamora, Valencia y Cáceres, y ello obedece a razones de operatividad y rendimiento de Iberdrola. Álvaro Fernández lamenta el impacto que a nivel personal pueda tener para los 12 trabajadores del centro de Arrúa a los que afecta el traslado, y comenta que desde el centro Valdeorres se podría controlar el aprovechamiento hidroeléctrico del norte de Portugal, lo que conllevaría nuevos puestos de trabajo en Arrúa. Le escuchamos.
Ya digo, son decisiones empresariales que tienen sus cauces internos para resolución. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido y los empleados lo saben. Y bueno, por otra parte, Iberdrola nos dice que bueno, que está llevando más cosas que antes en esta zona, y que es muy muy probable que traigan también todo lo que es el aprovechamiento del norte de Portugal, del Támega, que han hecho allí varias presas bastante importantes. Y si viene trabajo, que es lo que se espera, pues vendrá también más empleo.
Antes de ello, el traslado del Centro de Operaciones de Cuenca a Salamanca, que se va a producir el próximo mes de marzo.
Alcaldes de uno y otro lado de la raya reclamaron en un acto reivindicativo, con la presencia de los alcaldes de Agudiña, Mezquita y Ríos, que el paso de Muimenta, que une a Mezquita y Agudiña, hacia Viñáis, se reabra, aunque sea en horas puntuales. Son las 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
Da igual, llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense, presidida por Manuel Baltar, aprobó la concesión de una subvención nominativa por importe de 30.000 euros en favor del Ayuntamiento de Ribadavia para la Mostra Internacional de Teatro para este año 2021. Esta iniciativa cultural tiene previsto en su programa provisional desarrollar actividades a lo largo de 10 días, del 16 al 25 de julio. Además, en el terreno cultural, la Junta de Gobierno aprobó fijar el precio público para la venta del catálogo de la exposición Galicia de Nos a Nos. Y en Allariz se volverá a la feria este próximo sábado, Amelia. Decíamos que en Allariz volverán a la feria este próximo sábado. La mayor parte de los puestos volverán a esta feria tras el alivio de las restricciones anunciadas por las autoridades sanitarias. Y el sector del automóvil también apoya a la hostelería ourensana. La directora gerente de Gadasa, Hyundai Valpersa, Eva Andrés Endón, anunció a la cadena COPE que por comprar un coche nuevo desde ahora hasta el 10 de marzo en sus 3 concesionarios premiará a sus clientes con una cena en un restaurante de la provincia. Será en cualquier restaurante que quiera el cliente, y señaló que participan en iniciativas sociales, comerciales y deportivas donde ponen el corazón y ahora quieren reinvertir en negocios locales. 12:59.